tardes. 1:32 p.m. de este viernes 4 de junio de 2021. Les habla Fernando Zavala. Esto es información privilegiada aquí, como siempre, en Radio Duna. Y como casi todos los viernes, con la gran compañía del señor director, don Juan Pablo Larraín. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Listos para este fin de semana? Que ya el cuerpo lo pide.
Que ya empezamos a disfrutar, sí. Oye, una irresponsabilidad completa es la calificación del ex ministro de Hacienda, don Nicolás Izaguirre, contra el retiro total de fondos. Yo la verdad, bueno, compartiendo su diagnóstico, el del señor Izaguirre, le pregunto por qué el primer 10% no era una irresponsabilidad completa y después el segundo y el tercero no eran irresponsables. ¿Por qué ahora es una irresponsabilidad?
Impresionante, como la política también mueve este tipo de cosas. Y en la misma línea, no sé si leíste o viste las declaraciones del diputado Fuensalida, que es RN, y dice, le dice a la oposición, ¿ah? Si ustedes tienen ideas malas, bueno, nosotros también, ¿ah? Justificando la idea al 100%. Impresionante. O sea, el diputado Fuensalida, que recordemos que se hizo tristemente conocido porque lo asaltaron hace unos años atrás, apareció mucho en la televisión, en los matinales, eso le dio un conocimiento, pudo ser electo en Renovación Nacional y ha tenido varias, pero la de hoy día me parece que es la joya más linda. Si ustedes tienen malas ideas, bueno, nosotros también. Fantástico.
Es como la tuya y dos más. En este caso, refiriéndose a los ahorros previsionales de muchos chilenos, refiriéndose, ahí ya diagnósticos de que va a haber una generación completa que va a tener que vivir una pensión en la pobreza, en la pobreza más aguda de quizás algunas situaciones que teníamos ya lamentables en nuestro país. Una lástima, además, por el nivel de la discusión, yo creo que es dramático. Oye, pero te voy a comentar, señor director, si me lo permite, este fin de semana es bastante importante en términos eleccionarios en Latinoamérica. Perú y México van a las urnas. En el caso mexicano, pareciera ser que el presidente López Obrador va a salir reforzado. Estas son elecciones parlamentarias. Se elige, entiendo, el Congreso completo o un gran porcentaje del Congreso. Son, entiendo, miles de candidatos, porque hay varias posiciones que se eligen en los estados en México. Y ha habido bastante presión por la situación del gobierno de López Obrador, pero pareciera ser que de Andrés Manuel López AMLO, pero pareciera ser que va a salir triunfante. Y en el caso peruano hay una incógnita todavía abierta sobre si el triunfo se lo va a llevar el candidato Castillo o la candidata Fujimori. Ese sí podría ser un batatazo a nivel de expectativa económica. No sé cómo lo está viendo usted, señor director.
Totalmente, hoy los escenarios están muy abiertos. La última encuesta da un empate técnico con leve superioridad de Castillo, pero empate técnico al fin y al cabo. Lo raro, no es Latinoamérica, pero el mundo desarrollado debe mirar con tanta rareza estas cosas. Cuando nos jugamos en la urna, dos modelos de vida, sociales, políticos, económicos, en las antípodas, porque eso es lo que son, están las antípodas. Latinoamérica cada cierto tiempo aporta en esto, había como dejado de aportar estos titulares y en el último tiempo nuevamente se puso en línea con su historia, donde nos jugamos en la única parte del mundo, si el comunismo llega al poder por los votos, donde en Europa lograron deshacerse de ello y para siempre, pareciera, incluso en países con menos educación y menos desarrollados que nosotros, como ocurre en África, nos falta el loco por ahí, el dictador nacionalista que aparece, pero han entendido que el único camino, con más o con menos acelerado a fondo, pero ¿qué es el mercado? Un mercado donde el Estado puede tener un rol social muy relevante, pero es finalmente el mercado el mejor asignador de los recursos. Bueno, y en Perú no lo están entendiendo una parte importante, y aquí en Chile también, si andamos, la foto chilena No es tan brutal como la peruana todavía, pero va para allá.
Es dramático. Hoy hay una columna del Financial Times que yo hacía alusión en la mañana, que habla sobre Perú, ¿eh?, y critica mucho la situación de Perú. Y levanta en el fondo lo mismo que usted, que dice: hay un país que ha sido muy exitoso en sacar gente de la pobreza y lamentablemente está poniendo en cuestionamiento todo su modelo económico. Y el análisis con el cual termina la columna creo que también se puede aplicar a Chile. Dice: de nada sirve tener un banco central potente y una situación macroeconómica estable si la clase política no está a la altura. Y creo que lamentablemente es una realidad compartida en este caso entre nuestro país y nuestro querido vecino el Perú. ¿Ah? Ojalá que, bueno, vamos a ver en qué termina la elección del fin de semana. Pareciera ser que el candidato Castillo corre con un poquito de ventaja. Vamos a ver si eso se manifiesta realmente en las urnas al final del día o no. Oye, antes de ir a nuestro pantallazo, solamente comentarte que en Estados Unidos la cosa bien el día de hoy. El Nasdaq 1.4 arriba, el S&P 500 0.75. Todo esto después de que se conocieron datos de empleo. Y como fueron un poquito peores a lo esperado, eso calmó los temores de que la Fed podía frenar su política expansiva.
Las malas noticias son buenas noticias.
Las malas noticias provocan buenos resultados en el mercado. Increíble. Oye, ya, tenemos a Cristóbal Doberti, gerente regional de estrategias de ahorro e inversión de Sura Asset Management, al teléfono. Cristóbal, muy buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, Cristóbal.
Hola, ¿cómo están?
Harto tiempo no hablamos. Oye, ha sido una semana altamente volátil, al menos en el mercado local. Afuera no tanto, ¿cómo lo vieron ustedes?
Sí. A ver, la semana en general va a terminar a nivel global, va a terminar con resultados algo positivos en las bolsas a nivel internacional. Hemos marcado el mejor desempeño en las bolsas emergentes, principalmente Latinoamérica, por Brasil y Colombia durante esta semana. Indudablemente los datos que marcaron, la verdad que la expectativa de lo que podría ir pasando y la verdad el mercado durante el día de hoy tiene que ver con los datos de empleo que tú comentabas recientemente en Estados Unidos, que de alguna forma viene alineado a los temores o a las preocupaciones que hay hoy día respecto a cómo ha venido evolucionando la inflación a nivel internacional. Y las estrategias que puedan diseñar los bancos centrales a nivel internacional hacia adelante. Y esto, como tú comentabas hoy día, los datos de empleo de alguna forma son algo menores a lo esperado, pero que muestran cierta recuperación, ¿no es cierto?, respecto al mes anterior, que de alguna forma permita al mercado adelantarse estas expectativas de lo que pueda pasar en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal las próximas dos semanas, que probablemente va a seguir hablando del famoso tapering, pero que probablemente las conclusiones en esa reunión sean de que no sea necesario innovar, ¿no es cierto?, en el corto plazo. Eso el mercado lo toma hoy día de manera positiva, y especialmente aquellos mercados que son más volátiles, en general, ¿no es cierto?, los mercados emergentes, que tuvieron una semana bastante, bastante buena.
Uh-huh. Oye, Cristóbal, y en Chile habíamos partido bien la semana, veníamos de buenos días, pero después de estos anuncios maravillosos de diputados desde la UDI al PC, todos de acuerdo de una u otra manera de pulverizar el sistema previsional, la bolsa ayer se pegó un suelazo de aquello y hoy día más suave, pero ya a esta hora es de un punto.
Como tú mencionas, la verdad que la bolsa hasta el día miércoles llegó a subir hasta un 3% de lo que iba acumulado la semana, ¿verdad? Antes de las noticias en materia de retiros de fondos previsionales, que de alguna forma generó un impacto sobre los activos del mercado local. Ahora, si bien se sintió un impacto, no fue tan violento como hemos visto en otros periodos durante los últimos trimestres. Por ejemplo, de manera posterior a las elecciones de las personas que formarán finalmente, ¿no es cierto?, la convención constituyente de cara a la reacción de la constitución, o por ejemplo días posteriores al 18 de octubre terminó cayendo 100%, la moneda se terminó depreciando, las tasas en el mercado de renta fija local en ese día terminaron aumentando, que es un impacto importante, pero no tanto como en esos otros eventos pasados, pero sí, ¿no es cierto?, se sintió ese impacto. El día de hoy también, ¿no es cierto?, con cierta presión sobre los activos locales. El IPSA cae, ¿no es cierto?, en torno a un 0.8%, alto, más contenido de lo que vimos el día anterior, pero reflejo esta afectada, ¿no es cierto?, por las noticias que se han conocido recientemente.
Okay. Cristóbal, muchas gracias por este contacto. Que tengas una muy buena tarde. Un abrazo grande.
Igualmente, que estés muy bien. Muchas gracias.
Adiós, Cristóbal. Buen fin de semana.
Eduardo Berti, gerente regional de estrategias de ahorro e inversión de Sura Asset Management. Bueno, bien notable. Una semana relativamente positiva para los mercados emergentes, salvo nuestra querida bolsa local, que tenemos nuestra fiesta interna y eso hace que lamentablemente nos desacoplemos, sí. Oye, BCI Valor Pyme, valorpyme.cl, un lugar creado por BCI para que todas las pymes de Chile se capaciten, digitalicen y encuentren nuevas oportunidades de negocio. Valorpyme.cl, una página, ahí, métase, yo lo recomiendo, si usted es pyme, yo lo estuve mirando, es muy interesante todas las cosas que se pueden sacar de ahí. Todo esto creado por BCI.
Oye, yo te voy a contar que el convenio empresa de Cono Rental es la solución integral para las necesidades de movilidad de tu empresa. Por ejemplo, leasing operativo para tu flota a largo plazo, arriendos mensuales con descuentos progresivos para tus proyectos de mediano plazo y renta car para el corto plazo. Tres modelos de negocio para proyectarse en el tiempo. Asesoría experta y soluciones personalizadas. Los mejores modelos de equipamiento en cada categoría. Cobertura baja en todo Chile. EconoRent, car rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Y Mercado Pago, desde ahora en adelante, te permite pagar en restaurantes solamente usando un código QR. Mañana hablábamos con el doctor de que, bueno, si usted no tiene celular, no le sirve. Entonces, si usted tiene celular, como la gran mayoría de las personas, un código QR en su celular le permite no tocar dinero ni máquina. Además, se pueden compartir los libros de estudio con descuentos, cargar celular, aceptar todas las tarjetas, etcétera. O incluso cobrar con un link pago. Todo esto a través de Mercado Pago, que es la fintech más grande de Latinoamérica.
Generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes es el propósito de PwC. Prepárate para resolver con agilidad el entorno cambiante en el que nos movemos, generar valor y marcar la diferencia. Conoce más en pwc.cl.
Y nuestros amigos de Almagro tienen un proyecto en Ñuñoa, al lado del Metro Estación Ñuñoa, el edificio Pedro de Valdivia. Y si usted compra hoy, le garantizan 12 meses de arriendo, además con la opción de que usted lo pueda arrendar por su parte, Arriendo Plus, aumentando así su renta por hasta un año. Encuentre toda la información en almagro.cl.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada, con el auspicio de BCI.
Hoy día tenemos con nosotros a través del audio y de la imagen. Ahí lo estoy viendo a don Alejandro Pérez, CEO y socio fundador de cobranzaonline.com. Alejandro, muy buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, Fernando, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Hola, Alejandro.
Parte contándonos, Alejandro, si te parece, ¿qué es cobranzaonline.com? Me imagino va donde a los tiros dado el nombre, digamos.
Sí, el nombre como que no se prestaba mucha confusión, pero nos dedicamos a ayudar a las pymes a cobrar sus facturas impagas. Básicamente eso es lo que hacemos. Estamos democratizando el acceso a que las pymes puedan reportar sus facturas impagas en el 100% de los buros de crédito. Eso es Dicom, Boletín Comercial, TransUnion y Finacos. Todo el mundo cree que solo existe Dicom, pero no es así, digamos, hay varios más.
Oye, ¿y cómo funciona esto? En el fondo, me imagino yo que si yo tengo una factura, así parte el proceso, ¿no? Me meto a la página y de ahí, ¿qué es lo que sucede para adelante?
Correcto, si tú impaga, básicamente lo que ofrecemos es un servicio absolutamente en línea y en la nube, donde no hay que firmar ningún papel físico, digamos, todos los contratos se firman con firma digital, digamos, se firman en línea, y básicamente un acreedor, si es una pyme acreedora, no tiene que moverse a su escritorio, y de ahí, en más de 2 minutos, se hace la carga de los documentos que se quiere cobrar y a partir de ahí la plataforma empieza a hacer su trabajo, digamos. Y como plataforma, la verdad que el nombre puede sonar un poquito fuerte, ¿cierto? Cobranza online, y la palabra cobranza creo que de cierta manera está bastante desprestigiada y se lo ha ganado de cierta manera. Pero lo cierto es que todas las tecnologías que hemos desarrollado apuntan un poquito a ser un puente, a ser un facilitador entre las partes. Y hay dos funcionalidades súper relevantes que permiten un poquito esto, que es la plataforma de reparo, donde permite canalizar reclamos de morosos que pueden, ¿cierto?, se les puede estar cobrando algo injusto. Y también la plataforma de repactaciones, que permite que un moroso que no tiene, digamos, los recursos inmediatos pueda acceder a simular planes de pago que le permitan. Así que todo eso, de cierta forma, como que nos hace un puente, un facilitador entre las partes.
Oye, Alejandro, ustedes tienen como, lo estás diciendo ahí entre líneas, pero en el fondo ustedes tienen una promesa que no es hostigar al deudor. Bajo esa línea, que es más, para decirlo bien en castellano, es más buena onda en la cobranza, las tasas de recuperación de ustedes, ¿cómo son respecto a las típicas empresas de cobranza, que son más duras?
Mira, no tengo cifras exactas, pero yo tiendo a pensar de que son, yo creo que son más altas y básicamente un poco por lo mismo. Yo no creo que bajo el hostigamiento uno vaya a lograr un mejor resultado, sino que todo lo contrario. Yo creo que el brindar herramientas, ¿cierto?, que permite se logra una tasa de recupero mucho mayor. O sea, tú no sacas nada con llamar 25 veces al día a alguien y te va a pagar. Si esa persona no te puede pagar, no te va a pagar. Entonces, y quizás con rabia, menos te va a pagar. Entonces,
yo creo que hay que buscarle al lado.
Yo creo que por eso mismo, exactamente, nuestra tasa de recupero es bastante más alta. Y el hecho también de estar integrado en buros de crédito es algo súper relevante.
Oye, Alejandro, estaba viendo también en la página de ustedes, están publicadas las tasas de las comisiones que cobran. ¿Esas comisiones respecto a las empresas de cobranza tradicionales de mercado son similares, son parecidas, son más bajas, son más altas?
Mira, la verdad que nosotros no venimos de la industria. Así, siendo súper humilde, no tengo mucho, no sé mucho cómo funcionan las empresas de cobranza convencional, aunque sea un poco, aunque no lo creas, pero la verdad que no entiendo mucho. Lo que sí, en el fondo, la propuesta de valor de nosotros de jugarnos 100% al éxito de nuestra gestión, o sea, de cobrar solo recuperar la plata, eso ya te convierte en una alternativa muy accesible para una pyme, porque al final a la pyme, cuando no le pagan una factura, lo que menos tiene es plata para poder poner encima por un servicio que probablemente no va a recuperar. O sea, de hecho es más probable que no recupere que recupere. Entonces, bajo opcionales, ¿cierto?, la pyme termina metida en un hoyo aún mayor. O sea, no le pagaron la factura y le pagó a la empresa de cobranza costos fijos por el reporte, los buros de crédito y qué sé yo, y no logró un resultado. Entonces, lo que hicimos nosotros es básicamente decir, no te cobramos nada y no hay ninguna chica, nada, o sea, no hay en el proceso del servicio no hay ningún upgrade que pueda cobrando más ni nada, no, es absolutamente cero.
Sobre lo recuperado al final, ahí está.
Solo sobre lo recuperado y la tabla de comisiones un poquito se basa va variando de acuerdo a la antigüedad del documento y el monto, ¿cierto? Y eso es porque nosotros a los buros de crédito le pagamos un costo fijo.
Oye, estamos sí,
por volumen.
Conversando con Alejandro Pérez, CEO y socio fundador de cobranzaonline.com. Alejandro, cuéntanos un poco cómo ha sido la historia empresarial de ustedes. ¿Cómo partieron? ¿A quién se le ocurrió la idea? No sé si tienen socios. ¿Cómo ha sido la historia de la empresa?
Esto partió con Luis Briones, que él era CTO en el emprendimiento anterior que yo tenía, en una plataforma de babysitter que se llama cuida.me. Y ahí yo vendí mi parte de esa plataforma y Luis se fue a trabajar a Groupon Y Luis, estando en Groupon, me llamó con una idea de una plataforma para brindar servicios a terapeutas. Y que van a médicos independientes que tienen su propia consulta y que en el fondo necesitan reemplazar a la secretaria de cierta forma. Y desarrollamos un software que se llamaba SoftNet, que tenía muchas funcionalidades. Nos perdimos harto tiempo ahí trabajando en eso. Nos cuenta que los terapeutas lo que más valoraban era la funcionalidad que entregaba esta plataforma de cobrar. Y ahí que era, ahí formamos el primer pivote, que fue cobrahonorarios.com, que nos especializamos en cobrar boletas de honorarios para estos profesionales. Y al corto andar, boleta de honorario es un documento que no tiene, no es un título ejecutivo, no es reportable en los buros de crédito. Entonces, básicamente, es muy difícil de cobrar una boleta honoraria. Y es un buen consejo para todos, digamos, traten de facturar en vez de emitir boletas de honorario, porque la boleta honorario es un pedazo de papel nomás. Muy difícil una factura a crédito que es un título ejecutivo.
Buen dato, ¿eh? Buen dato.
Y ahí creamos, y después de eso vino el segundo pivote, que fue cobranzaonline.com, que es lo que hacemos hoy día.
Oye, Alejandro, están fuera de Chile, piensan expandirse, ¿es un negocio escalable a nivel de otros países?
Estamos cumpliendo un año ahí.
¿Te escuchas? No se escuchó, que se cortó un poquito. ¿Dónde estás?
Perdón, entramos el año pasado, en mayo, entramos a Colombia.
¿Ya?
¿Ahí se escucha bien?
Sí, perfecto.
Ya. Sí.
Llevamos un año ahí en Colombia y ahora estamos, el mes pasado abrimos Perú y México.
Mira, qué bueno, ¿eh?
Aparte de tener una operación más regional.
Buenísimo.
Muy interesante. Oye, Alejandro, te agradezco mucho el contacto, mucha suerte. Para los que todavía no saben de qué estamos hablando con el socio fundador de cobranzaonline.com. Así que se pueden meter, si usted tiene una factura que te está jodiendo, me imagino que habrá un procedimiento fácil. Yo estuve mirando la página, es bien autoexplicativa. Muchas gracias, Alejandro, un abrazo.
Muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Juan Pablo.
Adiós, Alejandro, mucha suerte.
Estén bien, gracias por la invitación.
Alejandro Pérez, CEO y socio fundador de cobranzaonline.com. Oye, señor director, no puedo dejar de mencionar, bueno, primero el partido ayer sufrido, pero creo que fue un buen resultado, no sé si usted está de acuerdo.
Buen resultado. Sacarle punto a Argentina, en Argentina es difícil.
Difícil, con Messi en la cancha, con todo el show. Garín hoy día un monstruo, se le complicó el partido en la mitad, pero después lo logró sacar adelante, pasó a creo que octavos de final.
No. Y ahora juega con el número 2.
Octavo. Fue número 2, imagínate, en Roland Garros, sí. Y Niman, que tuvo un pésimo día el primer día, bueno, sigue un poquito enredado. No, en realidad va un poquito mejor hoy día. Hizo hizo dos verdes y un bogey, pero todavía está pasando el corte, así que ojalá que se mantenga para pasar el corte y lo tengamos el fin de semana jugando. Un abrazo grande para usted.
Igualmente, buen fin de semana a todos los que nos escuchan, ¿eh?